si hablamos de nuestro país, y si volvemos ahora, por un rato, por lo menos al final, a la política uruguaya.
Un remanso de paz.
Bueno, más o menos, más o menos.
¿Comparado con esto?
Bueno, sí, pero el tema con el que nos vamos a meter últimamente, muy
otra cara de lo que
no viene, no.
Ah, pero es uruguaya.
Estoy hablando del impuesto a la renta a las pasividades. Tiene tantos ángulos en estas horas ese asunto, mientras se espera el fallo justamente de la Suprema Corte de Justicia, el primero de los que, por lo visto y por los trascendidos, declararía la inconstitucionalidad. Pero mientras se aguarda justamente ese pronunciamiento, llamó la atención a principios de esta semana un comunicado del secretario ejecutivo del Partido Socialista que anunció que solicitará a destacados juristas un informe sobre la pertinencia de que algunos jueces soliciten abstenerse de dar su punto de vista cuando un fallo pueda comprender al magistrado. En esa declaración, los socialistas explicaron que el planteo apunta a que la resolución de la Suprema Corte sea lo más transparente y, por lo tanto, no deje lugar a dudas sobre su legitimidad. ¿Dónde apunta esta declaración? Y a la ministra Sara Bossio, una de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que está votando en estas sentencias que se preparan en estas horas y que pasará a retiro el próximo 7 de abril. A la hora de decidir, ¿no está influida por su propia situación personal, por el hecho de que ella pasa a ser pasiva el 7 de abril y por lo tanto vería su recortado con el impuesto a la renta? También eso es lo que está ahí en el fondo, ¿no?
Es lógico, porque los demás jueces son los pibes.
Me parece que es bueno, sí, somos humanos, ¿no? Cualquier cosa que legislemos, que legislen, valga la redundancia, los legisladores o cualquier decisión que tomen los jueces, en algún punto va a involucrarlos. Yo creo que lo que ha sucedido en estos días en torno a este tema, primero, esta declaración yo creo que no es pertinente, o sea, hay muchas, seguramente haya muchas sentencias que quizás a futuro involucren a los propios jueces, pero por otro lado sí me parece importante lo que señaló Ruibal de la necesidad de investigar las filtraciones de información. Acá hay una cosa que hay que reconocer, yo creo que siempre se ha planteado la necesidad de remarcar la independencia del Poder Judicial, etcétera, etcétera, pero no nos olvidemos que el Poder Judicial es un poder del Estado, y como permeable. poder, uno, es permeable, y dos, valga de nuevo la redundancia, es un poder que ejerce poder, ¿sí? Estas filtraciones seguramente tengan que ver con este juego político, y realmente nos preocupamos mucho, y está bien que nos preocupemos de marcar la independencia del Poder Judicial, pero también hay que señalar el rasgo de poder.
Ahora, yo volviendo a la declaración esta del Partido Socialista, lo digo, no sé si con todo respeto, a mí me da vergüenza ajena, porque yo no puedo pensar que un partido político de la importancia del Partido Socialista saque un argumento de tal pobreza. Realmente, es absolutamente pobre. Cualquiera dice, pero dice, si nosotros demás jueces son tan veteranos, y claro que se iba a jubilar, pero no tiene ningún asidero racional, es decir, indica que no, que si largás una idea de ese tipo no tenés mejores.
También realmente, está planteado, ¿no?, en términos condicionales, ¿no? Porque en definitiva el comunicado no se pronuncia, no dice la doctora Sara Bossio no puede opinar en este asunto.
Bueno,
está planteada la duda, ¿no?
Notoriamente, de hecho, un manto ahí. Ahora, diciendo, bueno, mira, acá tiramos por la duda un argumento a ver si nos sirve.
Yo pienso que si yo en mis épocas de estudiante de derecho, una clase de constitución, hubiera deslizado una cosa de este tipo, a mí me hubiera, embochado. Me hubiera embochado.
Pero es el examen.
¿Y dónde salí? Me van a preguntar, ¿dónde saqué esa teoría tan peregrina? Porque las razones por las cuales los jueces pueden apartarse de un fallo son o porque un juez es recusado por una parte porque tiene un interés directo en el tema, o porque, yo qué sé, porque está juzgando sobre un tema que le concierne directamente. Pero no es el caso de ninguno de los ministros de la Suprema Corte. Y después, en cuanto al otro argumento, lo de las filtraciones, a mí lo que sinceramente, voy a usar, no voy a usar el verbo en el sentido literal, pero digamos, si uno puede hablar de escándalo, de escandalizarse, a mí lo que me escandaliza es que cuestiones que tengan que ver con la justicia, con sentencias, se manejen en secreto. ¿Cuál es el problema de que se conozca públicamente lo que piensan los jueces? Tendría que ser la norma, Tendría que ser. ¿A quién se le ocurre que el Poder Judicial que emite sentencias que tienen que ver con los derechos de las personas actúen en secreto? Es una cosa demencial. O sea, lo que tendría que ser la norma, que es la publicidad, se termina tomando por algunas personas como un defecto del sistema. Cuando estamos aburridos de ver en Estados Unidos, por ejemplo, en el sistema anglosajón,
¿y cómo se conocen las posiciones de cada magistrado?
Claro, todos los juicios son públicos, pero ¿cuál es el problema en conocer los votos de los ministros? Yo, sinceramente,
claro,
sinceramente,
no entiendo el argumento. Eso implica que el magistrado tiene que tener una personalidad tal que...
Bueno, pero no entiendo el argumento.
Se independice totalmente de las presiones que inexorablemente surgen una vez que manifiesta su opinión.
Es que ese es uno de los roles del legislador, del juez. O sea, que va a tener... Porque yo me río cuando la oposición se queja de que el Partido Socialista o Astori presiona, y cuando el oficialismo se queja de que Sanguinetti o los blancos presionan. Todos los actores políticos...
Es parte de la red de juego.
Es parte del juego político. Ahora, el juez tiene que tener la solvencia para resolver más allá de esas presiones.
A la cancha.
Ese es su rol, o sea, es parte de la garantía que te da un juez.
Lo mejor es hacerlo público, no en secreto.
Y llegó el día que coincidimos con Pascal, incluso.
Yo siempre coincido contigo, pero por distintas vidas siempre coincidimos, con el sentido común.
Me parece que escandalizarse porque sea pública la posición que tomaron los jueces respecto de...
Sí, yo francamente no conozco los detalles técnicos de la cosa, pero lo que... tengo claro es que la historia en el Uruguay indica que este tipo de pronunciamientos de la Suprema Corte se manejan con reserva hasta que está el resultado. Uh-huh. Es más, bueno, acá el único abogado que hay en la mesa es Graciano, y quizás él pueda ilustrarnos al respecto, pero se argumenta, por ejemplo, que si se van conociendo las opiniones, se incurre en el riesgo de prejuzgamiento, etcétera. Yo no sé cuál es el sustento de todo eso, pero hasta ahora se había procedido de esa otra forma.
El prejuzgamiento es cuando alguien públicamente, un juez que tiene sometido a su causa, a su entendimiento, una causa, se pronuncia antes de emitir la sentencia, públicamente dice: yo sobre este tema pienso tal cosa, o quizás sobre un tema que luego va a venir a su conocimiento. Pero en un caso que está siendo sometido a su consideración, en un caso que él está estudiando y que seguramente ya redactó su voto, el hecho que se conozca, ¿cuál es el problema? Si él ya emitió su voto.
Pero tú sabes que los propios ministros de la Corte están preocupados con lo que está ocurriendo, y el presidente de la Suprema Corte dice incluso que tiene que investigar cómo se produjeron esas filtraciones porque no corresponde.
Es fácil.
O sea, no, pero donde voy es que, por lo visto, las reglas de funcionamiento, no sé si la ley, esa es mi duda, establecen que no debe darse difusión a esas opiniones en momentos anteriores a la emisión del fallo.
Pero el tema, ¿cómo funciona un fallo colectivo? No funciona, digamos, se reúnen los cinco, tienen el expediente, discuten y votan. No, pasa el expediente por cada ministro, el ministro estudia, emite su voto, ¿verdad? O sea, y luego alguien redacta la sentencia. No hay cinco personas deliberando 3 o 4 horas y votan a mano alzada y ahí están votando. No pasa el expediente. Entonces, es un procedimiento un poco de la época de la colonia, digamos, ¿no? Yo creo que en esta época se podría hacer una cosa un poco más ágil. Pero la hipótesis de prejuzgamiento, que sí invalida el dictamen de un juez, no se da en este caso, porque primero no lo hace público el propio magistrado. Los periodistas han averiguado y han conocido la verdad, y me parece que es muy bueno que en una sociedad democrática los periodistas investiguen y conozcan los hechos. Yo estoy muy agradecido de saber las cosas.
Una pregunta, ¿el prejuzgamiento en realidad invalida antes de que se invalida, antes que comience el acto en sí?
Pues se llama prejuzgar.
Mire, acá estamos tratando un tema sobre la colectividad judía y fulano de tal es notoriamente antisemita, por lo tanto...
O sea, está invalidado. O es notoriamente sionista.
No, tiene que ser con el caso concreto. No. Si Sara Bossio, perdón, el caso sería... El caso sería, si la ministra Sara Bossio... El tema es, si la ministra Sara Bossio...
La recusa por prejuicio.
El tema es, en el caso concreto, si la ministra Sara Bossio, en un evento anterior a que llegara el expediente a sus manos, en un simposio, en una mesa redonda, en un evento jurídico, público, hubiera dicho: yo pienso que el IRPF es inconstitucional para los jubilados, ya está prejuzgando. Uh-huh. Eso es el prejuzgamiento.
Pero quiero decir, ¿tú entiendes que, por ejemplo, en un caso como este, en un procedimiento como este, en el que los cinco ministros van pronunciándose sobre cada uno de los expedientes, no debería haber inconvenientes para que se fueran conociendo los resultados parciales? Quiero decir, el ministro 1 votó tal cosa, el ministro 2 votó tal, falta que vote el ministro 3.
La respuesta a tu pregunta, ¿cuál es? Si eso estuviera mal, ¿verdad? Si eso estuviera en contra de la ley, la Suprema Corte de Justicia tendría que anular todos los procedimientos. Es decir, si algo se hubiera hecho mal, contrario a la ley, tendría que decir, esto es nulo, no vale, empezamos todo de vuelta. Como eso no ocurrió, es legítimo, es legal.
Que no es norma, sino costumbre.
Poner el nombre que quieras, pero no va contra el sistema jurídico.
Es un asunto a replantear, entonces, a partir de un episodio como este.
Si los periodistas tienen buenas fuentes y averiguan, ¿cuál es el problema?
Ahora, yo volviendo a
pero Fernando no habló todavía, me gustaría escucharlo.
No, sí, no, me quedé pensando, la verdad que sí, que da para, todas estas cuestiones da para replantearse el lugar del Poder Judicial en relación a los otros poderes, y también lo que se está reformando nuestro sistema penal, el proceso penal y demás, creo que también en todas estas materias hay algo para aprender, también hay riesgos. O sea, el sistema americano también provoca que me convenga el juicio en otro estado o en otro lugar y hago la tramoya de tal manera de evadir al juez tal o cual. Entonces, quizás este secreto, digamos, esta forma de proceder de la Suprema Corte de Justicia también evita esas trampas al solitario, si se quiere.
Sí, se terminó el tiempo, pero ¿qué decías?
No,
10 segundos.
Algo que decía sobre recalcar lo del poder judicial, que también es un poder, y me parece que está bueno, o sea, que también parte del equilibrio institucional es que los jueces no estén en desventaja con los políticos ni los jueces sean superpoderosos, o sea, que todos tengan un grado de poder que permita que la interacción dé un equilibrio saludable institucionalmente.
Bueno, Gonzalo Delgado, Fernando Rosenblatt, Luciano Álvarez, Graciano Pajales nos han acompañado en esta tertulia de miércoles. Gracias y hasta la próxima.
Chau, hasta luego.
Chau.